Quattro, Nacho Quattro. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 28 de septiembre y bueno, pues como siempre pretendemos darnos una vueltecita por Leganés, contaros qué cosas están pasando o pasan o nos llegan, al menos a través de colectivos, entidades y personas. Y bueno, pues hoy nos encontramos en el estudio, está con nosotros Aitor Fernández.
Bienvenido. Hola, muy buenas, Rubén.
También está con nosotros Julia López. Bienvenida, Julia.
Buenas tardes.
Bien, les saluda también Rubén Bermejo, el conductor de esta 484. Comenzaremos hoy dando un repaso a las noticias de nuestra ciudad, de Leganés. Para ello nos ayudará Aitor. Gracias, Aitor.
Nada, ya sabes que aquí siempre.
Bien, también contaremos dentro de estas noticias, ¿no?, la actualidad del Leganés, que ha vuelto a perder, ¿no, Aitor?
Parece que es lo que le toca cuando juega lejos de Butarque, pero bueno, esperemos no entrar en esa dinámica que no es del todo buena.
Bueno, ahora comentaremos más, pero es verdad que cuando el año pasado tuvieron una mala racha, pero abismal, ¿no?, en fuera de casa, y esto la verdad es que parece que se nota.
Sí, y si además te basas en que, bueno, que si ganas en casa algún punto sacas fuera, acabarás perdiendo en casa y es fatal.
Después de este repaso a la actualidad, intentaremos conectar de forma telefónica con Manuel Espinar, que es de la Asociación Cultura y Paz ahí de Santa María, porque bueno, pues están desarrollando ahora mismo un proyecto que se llama Puente a la Otra Orilla, que ha sido presentado en las últimas horas. Y bueno, pues nos comentarán ellos de qué se trata este proyecto. Más tarde, como siempre, Julia nos traerá una de sus recetas. Julia, ¿qué nos traes hoy?
Hoy traigo merluza en salsa verde.
Uy, qué bueno, la merluza.
Hoy toca pescado. Hoy toca pescado. ¿No? Hace mucho que no hemos comido pescado, así que hay que comer pescado.
Y que suponemos además que es bueno, ¿no?, para la salud el pescado.
Es bueno y además es sencillo. Yo creo que, ya verás, yo procuro hacerlo sencillo para que lo pueda hacer todo el mundo.
Muy bien, pues lo que vamos a hacer es dar comienzo de inmediato a nuestras noticias.
Cuatro, Nacho, cuatro.
Bien, y comenzamos hablando de una noticia que nos llegaba en este caso de madriddiario.es y que dice que Leganés va a controlar el transporte escolar.
Sí, así es, Rubén, porque con motivo del inicio del curso escolar, la Delegación de Seguridad y Ciudadana del Ayuntamiento de Leganés pone en marcha un dispositivo especial de control y vigilancia del transporte escolar. El dispositivo se pondrá en marcha tal como se ha venido haciendo en años anteriores durante el inicio del curso escolar, comenzando el 28 de septiembre y desarrollándose durante la primera quincena de octubre. Según fuentes municipales, el objetivo es prevenir la comisión de infracciones específicas de la regulación del transporte escolar, así como de infracciones de la normativa genérica del tráfico, lo que redundará en una mayor seguridad en el transporte y una mayor tranquilidad para los padres de los alumnos. Formarán parte del dispositivo efectivos de la policía local del municipio, tanto en el turno de mañana como en el de tarde, durante el horario de realización de los distintos itinerarios. Se controlarán todas las rutas que discurran por el municipio, llevándose a cabo en directa colaboración con la dirección de los centros escolares, de forma que se interfiera lo menos posible en el horario y trayecto de los vehículos. Este dispositivo se encuadra en las operaciones especiales de control y vigilancia de la Dirección General de Tráfico y en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Ministerio del Interior. Mediante él se pretende velar por la seguridad de los escolares usuarios de los servicios de transporte.
También es verdad que la policía ahora acampa mucho, ¿no?, cerca de los institutos, de los colegios, velando un poco por temas de drogas, sobre todo, es lo que dicen, ¿no?, que no quieren que haya drogas en los centros educativos.
Sí, sobre todo a partir de la ley esta de hace 2 o 3 años que lanzó el ministerio, siempre hay patrullas cercanas en la zona de institutos y tal.
Bien, hablamos ahora de una noticia que recogíamos de la agencia Europa Press y que dice que Comisiones Obreras no descarta emprender acciones legales contra la Comunidad de Madrid por la supresión de profesores en los centros de adultos.
Sí, la Federación Regional de Enseñanza de Madrid de Comisiones Obreras no descarta emprender acciones legales contra la Comunidad de Madrid si la Consejería de Educación no se replantea la suspensión de profesores en los centros de educación de las personas adultas de la zona sur de la región. El sindicato se dirige al director de Área Territorial de Madrid, Alberto González, y tras exponer sus razones de por qué consideran que no se pueden quitar puestos en esos centros, señala que se reserva el derecho a emprender acciones legales para garantizar los derechos de los trabajadores y los alumnos. Comisiones Obreras denuncia la supresión de la zona sur de 12,5 profesores del cupo de docentes de los CEPA de localidades como Móstoles, Getafe, Parla, Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada y Leganés, así como los centros penitenciarios de Aranjuez y Navalcarnero, además de la congelación del cupo de otros CEPA de la zona. A su juicio, la supresión del profesorado se ha llevado a cabo en un momento inadecuado porque se está haciendo una severa crisis económica que la Comunidad de Madrid presenta ya una tasa de paro del 13,61%, según estimaciones del INEM. Crisis que se está cebando especialmente entre los jóvenes, el 31,5%. Solo en los centros de la zona sur hay una lista de espera de más de 1.600 personas en los niveles de educación secundaria para personas adultas, una situación que, según Comisiones Obreras, puede empeorar dado que la matrícula del nivel 1 permanece abierta durante todo el curso, mientras que la del nivel 2 lo hace hasta el 30 de noviembre.
Y es que algo muy importante, desde luego, para poder conseguir empleo es la formación. La verdad es que me quedo con los pelos como escarpias, como diría alguno por ahí, ¿no? Con estos datos, porque dicen que el 31,5% de los jóvenes de la Comunidad de Madrid están en paro, es decir, 3 de cada 10 están sin trabajo. Y encima van poniendo zancadillas a los adultos, que también un adulto sin formación normalmente lo tiene mucho más difícil, si cabe, para poder encontrar trabajo. Imaginaros una persona de 40 o 50 años que se queda en paro, que no tiene formación y encima no le abren las puertas para poder tener esa formación, ¿cómo va a conseguir un empleo? Bueno, no sé, es algo bastante complicado, pero contamos esto al menos, que el sindicato Comisiones Obreras se está quejando de la reducción de profesores en lo que es la educación para adultos. Bien, pasamos a hablar ahora más en ámbito internacional sobre una noticia que nos llegaba en este caso del grupo local de Amnistía Internacional, y es que, bueno, se felicitaban porque se ha firmado el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Más de 20 estados, entre ellos España, han firmado en la Asamblea General de Naciones Unidas el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Humanos, Sociales y Culturales. Este nuevo instrumento permite el acceso a la justicia para las personas que han visto vulnerados sus derechos económicos, sociales y culturales. A pesar de que para que entre en vigor se necesitan 10 estados que lo ratifiquen, sin duda alguna, la firma de 20 estados supone un hito histórico en la protección de los DES.
Sí, los DES, que son los derechos económicos, sociales y culturales.
Era para no redundar tanto.
Eso es.
Desde la sección española hemos contribuido con unas 20.000 firmas a las 33.000 firmas de personas individuales presentadas hoy en la Asamblea General de la ONU solicitando la firma de los estados. Entre todos y todas hemos conseguido un gran impulso para que los DES sean considerados como verdaderos derechos humanos y para que se equiparen los derechos de las víctimas de los abusos de estos derechos del resto de víctimas, de vulneraciones de derechos humanos.
Bueno, pues ahí queda eso. Bien, contaros también a nivel internacional que la cosa sigue bastante, bastante complicada ante Tegucigalpa, en Honduras, que, como sabéis, pues el presidente legítimo, Manuel Zelaya, ha vuelto, está en estos momentos en la Embajada de Brasil. Y sin embargo, pues el presidente golpista, el presidente de facto, Micheletti, pues sigue sin ceder. Y al parecer, pues la cosa está bastante complicada. De hecho, bueno, nos llegaban noticias de muertos, de revueltas, de represión policial. Y también, pues un poco, pues para protestar sobre este golpe de Estado en Honduras, se ha convocado una concentración en Madrid que acaba de comenzar, porque ha sido ahora mismo a las 7, frente a la Embajada de Honduras en España. Y bueno, pues esta información nos la hacía llegar a Axur y nos dice que llaman a acudir a esa concentración organizada por el Comité de Solidaridad con Honduras, constituido en el Estado español tras el golpe de Estado, que se celebra pues ahora mismo ante la Embajada de Honduras en España, que si queréis todavía llegar podéis hacerlo. Se encuentra en la calle Rafael Calvo, número 15, en la ciudad de Madrid. Bien, volvemos con nuestra ciudad, con Leganés. Hablamos ahora de una concentración contra la violencia de género.
Sí, según informa Legacom, alcalde y miembro de la corporación municipal asistieron al mediodía del viernes a una concentración contra la violencia de género en la Casa del Reloj. Alrededor de 200 vecinos, vecinas, políticos y empleados públicos han expresado de este modo su repulsa. Se ha guardado 5 minutos de silencio para expresar un rotundo rechazo a los actos de violencia de género que se producen todos los días. Una pancarta que se podía leer: aquí estamos, contra la violencia de género hacia las mujeres, ni una más. Junto a un gran lazo negro presidía la concentración, además de numerosos carteles con las frases: frente al maltrato, no seas cómplice con tu indiferencia, o machismo igual peligro de muerte. Asimismo, Paloma Honrubia, de la Federación de Servicios de Ciudadanía de Comisiones Obreras, ha leído un comunicado que estaba encabezado por el nombre de la joven sevillana Marta del Castillo y al que seguían otros nombres de algunas de las 44 mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas. Parte del manifiesto rezaba así: no olvidemos nunca que los feminicidios son crímenes por convicción. El asesino mata a sabiendas de lo que hace. Desde 1999, según cifras del Instituto de la Mujer, han muerto 680 mujeres por terrorismo sexista. El año 2008 fue el año más sangriento desde que funciona la Ley Integral de Violencia de Género en nuestro país. Comparativamente, lo que llevamos de septiembre de 2009, han muerto 14 mujeres, menos que el año pasado. Incrédulos, prosigue el comunicado, pensábamos que iba a ser un año de gracia para las mujeres, porque desgraciadamente Marta fue la víctima de enero, pero en febrero se rompió la racha con 5 nuevos asesinatos machistas. En total, 44 mujeres han resultado muertas a manos de sus parejas o exparejas este año, según datos del Centro Reina Sofía. No obstante, según ha dicho Honrubia, la sociedad tiene cada vez más conciencia de la gravedad de estos hechos y las mujeres también están dispuestas a utilizar los recursos que existen para protegerse, pues cada vez hay más denuncias y se producen antes.
Bien, bueno, en la radio ya sabéis que a veces el tiempo es lo que manda y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una pausita, nos vamos a ir con una canción que se llama Nacida Inerte del grupo leganense Soedipo y vamos a volver en unos instantes con Manuel Espinar, que bueno, pues intentaremos contactar con él telefónicamente, que nos va a hablar sobre la presentación de la iniciativa Puente a la Otra Orilla y después continuamos con el resto de noticias. Os hablaremos del programa de fiestas de San Nicasio, os hablaremos de deporte, que nos los hemos dejado en el aire, pero todo eso será después, como os digo, de esta canción que vamos a escuchar en estos momentos de Soedipo, que se llama Nacida Inerte. No os vayáis, que volvemos en un minutito con Manuel Espinar.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Nacida inerte, nadie piensa responder. Tan lejos que nadie piensa responder. Dejo rastros de silencios que mi garganta me propone no gritarte. Y me sin tener en cuenta que mi cuerpo necesita resumirse. Es la permite responderme. Ayer pasé el día vengándote y no encontré más que una solución: remover la espina que más te cueste sacar. Son mis consecuencias.
Bien, como decíamos, tenemos al teléfono a Manuel Espinar, que es de la Asociación Cultura y Paz, ahí de Santa María, y bueno, pues hoy han presentado el, a ver si me sale.
El puente.
El puente a la otra orilla, eso es. Bienvenido, Manuel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué es esto exactamente de puente a otra orilla?
Pues mira, la gente, yo creo que se cree que el Mediterráneo termina en Benidorm y el Mediterráneo tiene la otra orilla. Entonces, vamos, ya todo el mundo los conoce, pues tú sabes, que nosotros llevamos muchos años trabajando el tema de la solidaridad con Palestina, que yo mismo estuve en Irak 2 veces antes de la ocupación, y que entonces eso lo seguimos día a día. Este verano una delegación de nuestra asociación 4 estuvimos allí por Oriente Próximo y estuvimos un poco madurando esta idea, que era la posibilidad de hacer una brigada o un grupo de personas, de gente de los movimientos sociales y también de la vida política, es decir, de hacer un viaje, de conocer aquella realidad y de tener encuentros allí con los afectados, con los refugiados, tanto palestinos en Líbano como iraquíes en Siria, y también con sus partidos representativos. Y eso es un poco acuajado, vinimos, lo propusimos la idea y se ha ido atando, y esta mañana lo que hemos presentado pues es eso, que el viaje está cerrado, que salimos el miércoles al mediodía destino Beirut. ¿Y cuál es la idea? Pues el puente es de ida y vuelta, primero que toda la delegación que vamos, unos 25, allí nos van a recibir. Tanto en el Parlamento libanés, vamos a estar en 3 campos de refugiados, uno de ellos es el más grande que hay en Líbano, que hay 85.000 refugiados en 2 kilómetros cuadrados.
Madre mía.
Sí, sí, las casas suben hacia el cielo, porque hay personas ahí que son refugiados desde el año 48, que allí nacieron sus hijos, que allí nacieron sus nietos. Y que todo eso es en el MEN, porque los palestinos en Líbano no pueden comprar casas, no tienen derechos a ejercer 60 profesiones y por lo tanto viven abandonados allí. Y las casas, pues entonces si yo tengo aquí 1 metro, pues tengo 1 metro arriba para mi hijo y otro más arriba para los nietos, que luego tendrán a su vez, nosotros conocemos ya una nieta de uno de estos, donde ya tiene hijos también, así que ya hay bisnietos.
Madre.
Y esa es la realidad. Porque lo que pretendemos es romper el silencio y la complicidad que tiene Europa. Aquí es increíble. Israel es el único país que no respeta ninguna ley internacional. Es un país que ataca, que mata cuando quiere y además parece... Dice, y si eso no me gusta, lo atacaré. Ellos tienen la bomba atómica, tienen todo, pero dice, el que la tenga a mi lado, lo mato. Y eso es un poco lo que pretendemos. La idea es luego pasar a Siria... Y en Damasco, pues tener también encuentros con asociaciones de refugiados iraquíes. La gente también ya no habla. Irak, hay más de 1,5 millones de muertos. Irak tiene 4 millones de refugiados. En 6 años y medio se han generado 4 millones de personas desplazadas de sus sitios. Hay muchos refugiados en Jordania, hay muchos refugiados allí también en Siria. Y entonces este encuentro, pues allí nos van a esperar la asociación de viudas. O así, hay que decir que hay 4 millones de huérfanos, de niños iraquíes. Y por lo tanto, eso es un poco, va a ser... Y luego, pues con todo ese material que recojamos... Oh, mira, hoy se acaba de colgar en nuestra página web, que es culturaypaz.org, un vídeo de lo que hemos hecho este verano, allí en los campos de refugiados. Y es muy bonito que la gente de Leganés pueda ver en ese vídeo, se puede ver cómo el libro de los relatos de los niños de españoles, es decir, los niños de aquí, de los institutos de Leganés.
Sí, sí, de aquel certamen que hicisteis dentro de los institutos.
Ese libro ya está en los campos de refugiados, ha llegado a las manos de los niños palestinos y se ven testimonios de los niños palestinos hablando y dando un saludo a los niños españoles. Digo que eso ya se puede ver, cómo nuestro viaje... Nuestro trabajo de puente es un puente de ida y vuelta. Nosotros aquí hablamos del sufrimiento de los pueblos y cuando vamos allí les decimos, pero que ustedes sepan que no están olvidados, que ustedes no están solos, que allí hay gente que piensa en ustedes, allí hay gente que está en contra de la situación que tenéis, y es un poco crear lazos.
Sí, es verdad.
Los pueblos, sí.
Sí, te decía que es verdad, porque quizás ellos piensan que allí, con sobre todo con la situación que están sufriendo, que quizás el mundo está olvidado de ellos, pero bueno, vosotros en estos 7 días, desde el 1 hasta el 8 de octubre, vais a estar por allí, vais además a, como tú bien dices, a llevarles un poco este mensaje, ¿no?, de esperanza desde España, y además nos traeréis de vuelta pues información y imágenes, etcétera, sobre
el día
está, ¿no?
16 de octubre ya tenemos preparada una convocatoria en nuestro local, porque vienen también unos compañeros palestinos que vienen ya del interior, vienen de Cisjordania, y ahí ya también pues un poco presentaremos un poco el balance de lo que hemos hecho, y además como vamos ya con nuestra cámara para documentar aquí absolutamente todos los contactos que ha habido, todo lo que hemos hablado y etcétera. Así que el día 16 ya os espero.
Pues sí, estaré.
Dar a conocer al pueblo de Leganés nuestro compromiso con los refugiados palestinos e iraquíes.
Desde luego. Además, veo que habéis abierto una página que es Puente a la Otra Orilla.
Un blog. Todo el mundo puede escribir en él y tal. El blog está en la página web, culturaypaz.org, se puede ver eso, porque hay un apartado del viaje a la otra orilla, donde ahí se puede entrar y en el blog escribir, y ahí desde allí, pues todos los, porque como hay que decir que iba gente desde el Partido Socialista, del Partido Comunista, de Izquierda Unida, de la Izquierda Anticapitalista, viene con nosotros la periodista Teresa Lacure.
Veo que también van profesores de la UNED.
Jaime Pastor.
Ajá. Que van también pues un portavoz de la Academia de la Sociedad Civil Argelina. Que bueno, hay un montón de personalidades, ¿verdad?
Sí, hay muy plural. Y por lo tanto, lo que ya hemos hablado con ellos, ¿entiendes? Esto no es un viaje monolítico, al contrario. Cada uno libremente allí preguntará, expresará, y en el blog es abierto a todo el mundo para que cada uno exprese sus opiniones. Y cada uno, cuando tengamos un encuentro, porque sabes que nos van a recibir en el Parlamento libanés, y todas las fuerzas políticas libanesas se reunirán con nosotros. Es decir, que va a ser muy interesante para documentarnos qué está pasando en Oriente Próximo, qué ocurre, por qué los conflictos, porque aquí nos enredan todo, nos dicen, todo lo que nos dicen es mentira, y por lo tanto es una oportunidad de tener de forma directa la opinión de las fuerzas que operan allí en Líbano.
Bien, la dirección de este blog que la estoy viendo ahora mismo es puentealaotraorilla.wordpress, con dos S al final, .com, y aquí se puede ir siguiendo pues un poco el recorrido que iréis haciendo por tanto el Líbano como
Siria.
Como por Siria, efectivamente, y bueno, que incluso pedís que la gente que pueda participar, dejar propuestas, etcétera, para que vosotros podáis llevarlas allí, en sitio.
Cada uno, además, son esos blogs que tú puedes escribir, dar opinión y etcétera, sí. ¿Vale?
Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido. Esperamos que todo vaya bien. Además, fíjate que solemos hablar de vez en cuando contigo. La última vez fue por lo de Honduras, que cómo sigue la cosa por allí, ¿eh?
Está la cosa mal, pero fíjate, la cosa está bien. Bueno, es terrible el golpe de Estado, pero a veces es necesario que ocurran estas cosas para poner al descubierto los malos que son los malos, como nosotros decimos, un sistema económico como es en Honduras, como es en el mundo, sistema capitalista, que mantiene una inmensa mayoría de su población en el analfabetismo, en la miseria y tal. Llega un presidente que viene también, la gente cree, el presidente que le anda el golpe de Estado no viene de la izquierda ni de la extrema izquierda, que es un hombre del Partido Liberal, pero que cuando llega al poder descubre cómo era su mundo, cómo era su país. Y va evolucionando y entiende que el ALBA, porque este golpe se lo andó porque firmó el ALBA.
Sí, porque por acercarse al movimiento bolivariano.
Sí, pero claro, cuando dice, no, Hugo Chávez, no, es que el ALBA es la unión de América Latina, porque solo los pueblos unidos pueden sobrevivir, igual que Europa, vamos, España. Los fondos económicos que han entrado a Europa, si no hubiésemos estado en la Unión Europea, ¿España hubiera dado el salto que ha dado en los últimos años? No. Entonces, cuando en otros continentes nos miran y ven, pues igual que se unen los poderosos, ¿por qué no nos unimos nosotros? ¿Comprendes? Y por eso le han dado el golpe de Estado. Y por lo tanto, y yo creo que van a ganar, ¿eh? Yo creo que los golpistas ahí van a doblar la rodilla, tarde o temprano, aunque haya muertos, haya sufrimiento, pero la vida es así. ¿Vale?
Esperemos que así sea, porque realmente, bueno, a nivel internacional parece ser que las grandes potencias, la ONU, etcétera, están apoyando,
a ver si es verdad que, porque están tirando gases ya en la embajada de Brasil, ya veremos a ver lo que pasa. ¿De acuerdo?
Esto es que puede crear incluso un conflicto con Brasil, efectivamente. Bueno, venga. Pues Manuel, muchísimas gracias por habernos
gracias
atendido.
Por darnos esta oportunidad.
No, hombre, y que vaya muy bien en este puente a la otra orilla.
Venga, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Agarrado a tu mano he sentido el último segundo como una avalancha de patadas en este mi reventado cuerpo. Decidme que es solo un sueño, que esta flor no es de nada, esa dulce armonía en mi cabeza que tortura mis recuerdos tan presentes que no se irán. Mis rodillas se han doblado, esto no está sucediendo y la injusticia se vuelve a cebar duramente con esta la equivocada. Me apartan a empujones, me ahogo en su rostro, camino solo hacia donde. Hacia donde, hacia donde, a encontrarte y decirte que será. Abrazos, esto no tiene sentido. Camino descalzo entre pensamientos que funden mi cerebro. Que me digan que es un sueño, que esta flor no es detenida. Y si la busco, y si la busco. En mi lugar, del que tantas y tantas veces todos escapamos, me quemaré tratando de vivir en este mi lugar, del que tantas y tantas veces todos escapamos.
Bueno, eso que estabais escuchando era también Soedipo, una canción que se llama Armonía. Soedipo era un, bueno, sigue siendo porque han vuelto ahora, un grupo leganense que tocaba, pues, ¿cómo describir esto? Era rock progresivo o algo así. Desde luego era música, pues, muy original, muy buena y que estaba hecha aquí directamente en Leganés. Bien, vamos a continuar porque nos hemos dejado noticias en el tintero. Ya sabéis que en la radio, pues, el tiempo es lo que manda y Manuel nos había pedido, por favor, que le llamásemos pronto porque están muy liados con este puente a la otra orilla, que desde luego es una iniciativa que bueno, que había que contar, ¿no? Que esto de que haya gente en Leganés y en todo el estado que se esté preocupando, pues, por la situación de estos refugiados, tanto en Palestina, Líbano, Siria, etcétera, pues es muy interesante. Además, como él siempre nos cuenta, Cultura y Paz es una asociación que siempre está muy metida en todo aquellos sitios donde hay conflictos bélicos, pues, para informar, ¿no? Y para contar que las cosas, pues, no son tan bonitas como nos las están contando en la televisión. Bien, vamos a seguir ahora sí con cosas un poco, pues, más lúdico-festivas, porque vamos a hablaros de que del 3 al 18 de octubre, perdón, del 2 al 18 de octubre son las fiestas de San Nicasio. Y os vamos a contar un poco qué es lo que hay en estas fiestas, Julia.
Bueno, pues en estas fiestas hay de todo, está todo muy animado. A las 19 horas, el día 2, hay inauguración del Mercado Medieval en la Plaza del Salvador, Plaza de España, Calle Antonio Machado y la Plaza de la Fuente Honda. Organiza la Delegación de Festejos. A continuación hay un concurso infantil de disfraces medievales.
Ajá, o sea que el día que se inaugura realmente es el día 2 a las 7. Luego el día 3, ya por la mañana, continúa este mercado medieval,
¿verdad?
El sábado
es a las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y luego de las 17 a las 23 horas está el mercado medieval. En la Plaza del Salvador, en la Plaza de España, Calle Antonio Machado y Plaza de la Fuente Honda.
En los mismos sitios, ¿no?
Exacto. Y organiza la Delegación de Festejos.
Vale, hay también, por lo que veo, de 10 a 1 el noveno campeonato de petanca, tripletas por sorteo, dicen que es en el Parque de los Frailes, que es un terreno libre, ¿vale? Y en este caso lo organiza Humano Siglo XXI y las inscripciones se pueden hacer en la calle del Charco 23, en el teléfono 91-694-4528, recordad, el día 3 a las 10 en Los Frailes, el campeonato de petanca, y si os queréis inscribir en el 91-694-4528. Pero hay más cosas ese mismo día, ¿verdad? A las 11 de la mañana.
A las 11 está la carrera de cuerda en la Plaza de los Ríos, que organiza CDR Le Mans,
sí.
Colabora la Junta de Distrito de San Nicasio.
Vale, San también Nicasio. Le Mans y la Junta de Distrito de San Nicasio a las 11 y media organiza el campeonato de come manzanas, también en la Plaza de los Ríos, a comer manzanas ahí.
Muy divertido es todo. Tienen, además de todo, tienen a las 12 títeres de campaña. De compañía.
Sí, sí, de la compañía Saltimbanquis.
De la compañía Saltimbanquis.
¿Dónde es eso?
Qué lío me he hecho. En la terraza del Bar Albur, en la plaza de Ventura Rodríguez. Organiza el Bar Albur y colabora la Delegación de Festejos.
También a las 12 de la mañana el Juego de la Silla, que será en la Plaza de los Ríos, que organiza también Le Mans y, como no, pues la Junta de Distrito de San Nicasio estará por allí presente. Pasamos a la tarde, a las 6 de la tarde, ese día 3 de octubre de 2009. ¿Qué hay a las 6 de la tarde, Julia?
Títeres. En la terraza del Bar Albur, Plaza de Ventura Rodríguez, y también organiza el Bar Albur y colabora la Delegación de Festejos.
Pero además, a las 6 de la tarde también hay una exhibición a la misma hora de prebenjamines en la Plaza de los Ríos, de Le Mans, por supuesto. Y a las 6 y media, ¿qué hay?
Festival Poético Artístico 70 aniversario del fallecimiento de Antonio Machado. En el Teatro José Monleón, y organiza la Asociación de Vecinos del Colectivo Literario Miguel Hernández.
Y la Asociación de Vecinos de San Nicasio. También a las 7:30, este mismo día, hay una chocolatada popular, que esto es lo que nos gusta a todos, ¿eh? Ir a comer chocolatito ahí, calentito, ¿vale? La chocolatada popular, que será en la Plaza de los Ríos y que, como no, viene también organizada por Le Mans, ¿vale? Bien, de 10 a 15 horas y de 17 a 23 horas... Por supuesto, será el mercado medieval en la Plaza del Salvador, pero me parece que me he saltado de día, porque estamos ya en el día 4, ¿verdad?
Estamos en el día 4 y te has saltado a las 8:30, que hay pintura al aire libre.
¿El qué? ¿El qué? Repítenoslo.
Pintura al aire libre.
Ajá, el tercer certamen ya de pintura al aire libre. Exacto. ¿Vale? Y que será, por supuesto, en San Nicasio, porque son las fiestas de San Nicasio, a ver si me entero yo. A ver, organiza la Asociación de Vecinos de San Nicasio y el Colectivo de Pintura de Leganés. Se pueden recoger las hojas de participación en la Junta de Distrito de San Nicasio, que está en la Avenida del Mar Mediterráneo 24. ¿Vale? Bien, como decíamos, de 10 a 3 y de 5 a 11 también será el mercado medieval en la Plaza del Salvador, que es en la plaza de. Bueno, en los mismos sitios que dijimos antes: Plaza del Salvador, Plaza de España, Calle Antonio Machado y Plaza de la Fuente Honda. ¿Qué hay también de 10 a 1, Julia?
Pues luego hay campeonato de petanca y tripletas por sorteo.
A lo mismo, os podéis inscribir además en el mismo lugar, ¿vale? A las 11 de la mañana ya del día 4 será la entrega de premios del concurso de dibujo y narración infantil en el Teatro José Monleón. Y bueno, pues en este caso, como siempre, estará por allí presente la Asociación de Vecinos de San Nicasio y demás participantes, ¿vale? De 11 a 2, ¿qué tenemos?
Parque infantil en la Plaza de los Ríos, que organiza también Le Mans y colabora también la Junta de Distrito de San Nicasio.
A las 11:30 habrá un taller creativo en la Plaza de los Ríos. A las 11:30 también habrá un taller de estampación de camisetas, también en la Plaza de los Ríos. A las 12:45 también en la Plaza de los Ríos, campeonato de juego de chinos. Habrá campeonatos de ajedrez, espectáculo cómico infantil y bueno, eso de las dos, ¿qué llega a las dos, Julia?
La sardinada popular, ahí ya, fíjate, se van a poner las botas de comer sardinas. Bueno, además, eso, fíjate,
a mí me encanta, a esa hora. Ese olorcito a las sardinas que se están allá asando.
No a todo el mundo le gusta el olorcito a sardinas, ¿eh?
Bueno.
A mí me encantan las sardinas, pero vamos.
A mí también.
Al aire libre.
Bueno, esa misma tarde del 4 de octubre, ¿qué tenemos a las 7 de la tarde?
Entrega de premios del tercer certamen de pintura al aire libre.
Uh-huh. A ver si hay mucha calidad este año en los participantes. Luego, en los días 5 y 6 de octubre del 2009, tenemos a las 5 de la tarde el campeonato de mus y parchís en la Asociación de Vecinos de San Nicasio, que como sabéis se encuentra en la Avenida del Mediterráneo 14 posterior. También, el día 6 ya, ¿qué tenemos el día 6 a las 5 de la tarde?
Concurso de bolos, Plaza de Somoto. Y organiza la Vocalía de la Mujer de la Asociación de Vecinos de San Nicasio.
Los días 7 y 8, a eso de las 10 de la mañana, continuará el trofeo de petanca, que se encontrará en este caso en el Paseo de Paquita Gallego y pistas del campo de tiro. El día 8, ya a las 6 de la tarde, ¿qué hay, Julia?
Presentación de nuevos peñistas, sangría popular y campeonato de mus y de dominó.
Uy, eso de la sangría popular, seguro que hay muchos que se apuntan, ¿eh? Bien, esto de la sangría popular, como decimos, será el día 8 de octubre a las 6 de la tarde en la calle de la Palmera número 7. Y a las 7, volvemos con la que a mí me gusta, ¿verdad? A las 7 de la tarde.
Con la sardina otra vez.
Otra vez sardinada.
Ese es en el recinto ferial. Uh-huh. Y organiza también la Vocalía de la Mujer. Y colabora la Junta de Distrito.
Bien, a las 8 será el pregón de fiestas que este año lo da Patricia, la finalista de Operación Triunfo, y que será en la Plaza Mayor de Leganés. A las 7, un poquito antes, habrá flamenco en sala en el Teatro José Monleón, que organiza en este caso la Asociación Cultural Hiérbola. La entrada es gratuita hasta completar aforo, así que si os estáis interesados, pues pasaros por allí. También a las 7, ¿qué tenemos, Julia?
Actuación de Millennium Universal en el patio del Centro José Saramago.
Uh-huh, del Centro Cívico
Centro
Cultural,
Cívico,
sí.
José Saramago. Y de la Delegación de Festejos lo organiza también.
Uh-huh. A las 8 también tendremos Tengo mi oportunidad. Esto que es el, en el escenario del recinto del ferial de San Nicasio. Pues allí tenéis vuestra oportunidad para ser auténticos artistas, ¿vale? A las 10:30, ¿qué tenemos? Una actuación, ¿no?
Actuación de Paco Campa, escenario recinto ferial de San Nicasio.
Bueno, bien, pasamos al día siguiente ya, al día 9 de octubre, que a eso de las 3 de la tarde, pues habrá una degustación de oreja en la calle de la Palmera número 7.
Esto sí que no es difícil, lo de la degustación de oreja es la primera vez.
Claro,
que
porque
oigo.
Es que además, ¿quién lo organiza? La Peña, la Oreja.
Ah,
así que no te digo
será
más.
Entonces por el nombre. Por el nombre sí. se ha puesto oreja.
Habrá que poner el oído.
Habrá que poner el oído, sí.
No, habrá que poner mala degustación el paladar. Yo eso de la oreja.
Bien, seguimos ese mismo día 9 a las 5 de la tarde. ¿Qué hay?
Concurso infantil de limonada y piñatas. Uh-huh. En la calle de Palmera número 7 y organiza también la Peña La Oreja.
Y también, en este caso será en la Plaza de Cataluña, pero también a las 5 de la tarde habrá una...
merienda infantil.
Eso es, que en esta...
Que es a Los Vinagres, la peña de Los Vinagres. Los Vinagres.
Eso es. También a las 6 de la tarde, en la misma Plaza de Cataluña, habrá juegos infantiles que también organizarán Los Vinagres. Y de 6 a 9 habrá inscripciones para el mus, la cuatrola, el dominó, el parchís, adulto e infantil también en la Plaza de Cataluña. Más cosas, porque a las 7 de la tarde, ese mismo día, que ya estamos el día 9 de octubre, ¿qué es lo que hay?
Pues un concierto de la cadena Dial con Pasión Vega, Chenoa, Tamara, Manuel Carrasco, David de María, Pastora Soler, David Bilbal y muchos más. O sea, todos los triunfitos.
Eso es. Y esto será además en la cubierta de aquí de Leganés.
Sí.
Y bueno, pues hay invitaciones, hay entrada gratuita que se entregarán dos por persona en el José Saramago. Y si queréis más información porque estáis interesados en asistir a este concierto del día 9 a las 7 de la tarde en la cubierta, pues en el 010. ¿Vale? Bien, a las 8:30, un poquito antes, hay una actuación, ¿verdad?
Uh-huh. La Asociación de Pensionistas y Jubilados La Alegría, el Teatro José Moleón, y uh-huh. colabora la Delegación de Festejos.
Bueno, no son los triunfitos, pero seguro que también hay calidad y desde luego, pues muchas ganas y mucho entusiasmo. También a las 9 habrá la presentación de Personajes Populares San Nicasio 2009, que les presentará María Ángeles Fernández Martín. Y bueno, pues también estará Caritas de Leganés,
Celia Pérez,
que es campeona de España de esgrima. El escenario será en el recinto ferial de San Nicasio y bueno, pues como siempre la Asociación de Vecinos de San Nicasio estará por allí. A las 9 del día 9, ¿qué tenemos?
Sol Azteca, mariachis. En el
patio del Saramago, sí.
Sí, y organiza también la organización de festivales.
¿Y a las 10 qué hay?
Actuación de Patricia, finalista de Operación Triunfo, escenario recinto ferial de San Nicasio.
Uh-huh. Bien, también, bueno, pues ese mismo día, 9 a las 11 de la noche, habrá el Supermarchón con discoteca móvil, escenario del recinto ferial de San Nicasio. El día 10 tendremos, vamos a ir un poquito rápido porque ya sabéis que somos esclavos del reloj aquí en la radio. El día 10 a las 3 de la tarde habrá una gran paellada en la calle de la Palmera, a las 5 habrá un campeonato de mus. A las 7 habrá talleres de maquillaje, globoflexia, manualidades, dibujo. De 5 a 8 hay un taller de creación de paraguas por la convivencia en el José Saramago, que ahí ya contaremos más cosas. Que también va a estar, por supuesto, la Asociación de Vecinos de San Nicasio, el Plan Municipal de Ciudadanía y Emigración y el AMPA de Calderón de la Barca. A las 5:30 habrá el tercer torneo de básquet 3x3 San Nicasio en el paseo de Paquita Gallego. A las 5:30 será una actuación infantil en el José Saramago. A las 7 el concurso de Diana High Score del Bar Los Galindos. A las 8 el concierto de Checara y los Jóvenes Flamencos en el José Moleón. A las 10 habrá una actuación estelar de Celtas Cortos en el escenario del recinto ferial. Y a las 12 la actuación de la orquesta Eslabón en el escenario también del recinto ferial de San Nicasio. ¿Qué tenemos para el día 11, Julia?
Para el día 11 a las 10 de la mañana, el pasacalles con la banda de cornetas, tombores y gaitas de la Escuela Municipal de Música uh-huh. del Pablo Casal.
A las 11.
A las 11 la solemne misa en la parroquia de San Nicasio en honor al patrón de Leganés.
Bien, de 11 a 2 y de 4 a 6
en el parque infantil.
En el José Saramago. A las 12 será la procesión de la imagen del santo patrón de la villa de Leganés.
Por el recorrido habitual, por el barrio y para llegar a la calle Juan Muñoz hasta la Plaza de España, acompañada por la banda de cornetas, tambores y gaitas de la Escuela de Música de Pablo Casal.
A las 12,
concurso de disfraces en la calle La Palma número 7, organiza la Peña La Oreja.
A la 1,
concurso de platos típicos en la Plaza de Cataluña, organiza la Peña de Vinagres y colabora la Junta de Distrito. A las 3, caldereta extremeña en la calle La Palmera número 7, organiza también la Peña de La Oreja. El campeonato de dardos masculino y femenino en la calle Palmera y organiza la Peña La Oreja. Y luego a las 6, campeonato de dominó, parchí, adultos, mus, controla, parchís.
Cuatrola, sí.
Cuatrola es otro
es
juego.
Es un juego de cartas, efectivamente. Uh-huh. Parchís infantil. Esto será en la Plaza de Cataluña. A las 7 habrá una antología de la Zarzuela por la Compañía de Amigos de la Zarzuela de Madrid en el Teatro José Monleón. A las 9 habrá una actuación de Millennium Universal en el patio del José Saramago. A las 10 la actuación de Al Descuido en el escenario del recinto ferial de San Nicasio. A las 10 hay una sardinada y traca de fin de fiestas en la calle de la Palmera. A las 12, espectáculo pirotécnico en el recinto ferial de San Nicasio. Y bueno, nos quedan muchas cosas. Por ejemplo, destacar que el día 12, a las 9 de la mañana, es la carrera popular de San Nicasio, que la salida será en el centro comercial Leganés 1. Ese mismo día habrá concursos de platos típicos, trofeos de fútbol 7. Ya sabíamos que estábamos escuchando la emisora comunitaria de Leganés, que salta por ahí. Bien, también tenemos concursos de platos típicos, reparto de sándwiches, etcétera, etcétera. Pero, como os digo, nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a pasar directamente a los deportes. Si queréis más información, podéis consultar este mismo programa en nuestra página web, en www.ecoleganes.org. Vámonos con Aitor Fernández. Aitor, que vamos a con los deportes, ¿no? Que hemos tenido, además, dos partidos en esta semana.
Sí, así es. El Leganés jugó dos partidos, uno entre semana en Butarque, con resultado favorable, 2-1, frente al filial del Tenerife, con un golazo de Mario, que dio los puntos a los pepineros. Y luego, por contra, ayer a las 12 de la mañana jugó en Badajoz contra el Cerro Reyes Atlético y cayó por 4-1, puesto que un penalti temprano y una posterior expulsión del canterano Garci vio cómo caía y se llegaba a poner 3-0, y con un gol de Leganés parecía que podía llegar una remontada, pero vamos, se vio refrenada con otro gol de los locales que dejó el partido en la goleada, en el 4-1 final. Así es que, bueno, lo que comentamos al principio del programa, que parece que toda esa labor que hace en casa ante la afición y tal, luego parece fuera que ante equipos, iba a decir de medio pelo, no me gusta esa expresión porque llevan 4 partidos, pero ante equipos medios que al menos un empate debe sacar el Leganés y aspira a estar arriba, no lo está consiguiendo. Y aunque ahora esté arriba, la verdad que la imagen que deja no es buena fuera de casa.
Es que es lo que tú dices, ¿no? De hecho, el año pasado tuvieron una racha horrible que estuvieron pues muchos meses, es que no sé ya cuántos, pero sin ganar un solo partido fuera, y parece que se está repitiendo un poco, ¿no? Porque fíjate, aquí ganan al Tenerife sin problemas y se van a Extremadura y pierden 4-1.
Sí, bueno, si sí, realmente partidos los pierden todos los equipos, hasta los mejores, pero
fuera,
esa seguridad al final la acaba repercutiendo, porque en casa luego no te sientes seguro, dices, es que te sientes con una presión de ganar, que bueno.
Bueno, Aitor, ¿quiénes jugaron el último partido del Leganés?
Raúl Moreno, Durango, que fue sustituido por Juli, que últimamente está siendo suplente, Negral, Mario Garrido, al que sustituyó Nacho Aznar, Zarandona, Casquero, Chupe, al que sustituyó Kine, Carlos Martínez, García, el chico que te he comentado que había sido expulsado, y Aníbal.
Uh-huh. Y bueno, pues este partido fue en el estadio de José Pache y hubo 1.800 espectadores.
Sí, que cabe destacar también que el gol del Leganés lo anotó Aníbal en un penalti, minuto 77.
Bueno, a ver si va mejorando un poco la cosa, aunque bueno, yo creo que no han empezado mal, porque en realidad llevan solamente dos derrotas,
claro,
que las dos han sido fuera.
Sí, no, pero
el resto han sido victorias.
Sí, esperemos que que siga la cosa por ahí, a ver si dentro de 10 jornadas es cuando ya se empieza a poder decir, a poder ver quién va a estar arriba, quién va a estar abajo y quién tiene posibilidades y quién no. Esperemos que el Leganés siga ahí, que no se haya dejado ni puntos y que haya dejado atrás algún perseguido.
Yo la verdad es que tengo ilusión, ¿eh? Este año sí, este año tenemos que subir a segunda.
Esperemos.
Bien, más noticias. Hablamos ahora de bomberos, que dicen bomberos de oro y bronce en el parque de Leganés.
Sí, porque los bomberos de Leganés, bueno, como dice la noticia Gente Digital, no se gana dinero, pero hace mucha ilusión, dicen los tres bomberos medallistas. Francisco Domínguez, Fernando Turiñán y Lorenzo Pérez vinieron de la 13ª edición de las Olimpiadas de Policías y Bomberos de Vancouver, celebradas en agosto, con algunas medallas colgadas del cuello. Otros dos compañeros no lograron medalla, pero ya hay otra oportunidad, los europeos de junio en Valencia. Y es que, por ejemplo, Lorenzo lleva dos oros y un bronce. Sus oros son de TCA, Tuges Competition Alive y Press de Banca. La primera de las pruebas, TCA, es un cóctel de carrera resistencia, lanzamiento de peso, carrera de velocidad, natación y cuerda, lo que es decir una prueba bastante dura que combina bastantes especialidades. Y bueno, hoy es su día, vamos comentando el día de que se le entregó, día de las placas conmemorativas en el ayuntamiento, entregadas por Rafael Gómez Montoya, el alcalde y representante de la Fundación del Deporte. Y se quiere dar, no quieren dar riendas sueltas a las quejas, pero Lorenzo advierte, los políticos no saben lo que es esto. En el estadio había 50.000 personas, han participado 10.000 bomberos y policías y las entradas se vendían hasta por 150 euros. Es espectacular.
Hombre, desde luego lo que es espectacular es la forma física que tiene esta gente, ¿eh? Porque para ser bombero, tela, ¿eh? Hay que pasar unas pruebas que son bastante bastante complicadas.
No, la verdad que está claro y este tipo de olimpiadas está bien que se le que haga para esta gente porque también tiene su reconocimiento a su labor diaria, que también es bastante dura.
También es bastante dura, desde luego, porque muchas veces son ellos los que tienen que pasar además por las situaciones duras, no solo rescatar al gato como parece
sí,
en las películas, ¿no?
Y normalmente quedan en personajes anónimos, que no se les conoce. Por ejemplo, otro de los medallistas, el bronce de Francisco Domínguez de mountain bike, una prueba que en la que todo el podio español cuentan, y otro más de Turiñán en Ultimate Firefighter, que al que sorprendió que el alto nivel de ese año. Dice Lorenzo que asegura por teléfono, tras el acto en el ayuntamiento, que la carta a los reyes, que no tuvo ocasión de leer, incluía un gimnasio nuevo en el parque de bomberos. O sea que bueno.
No estaría nada mal. De hecho, bueno, siempre ha habido históricamente muchas quejas, ¿no? Aquí de los cuerpos de bomberos en Leganés. Siempre sí. Están pidiendo más
prestaciones.
Más sí. Prestaciones, más recursos, a ver si al menos pues por su buena actuación deportiva, aunque también sobre todo por su grandísima actuación dentro de lo que es la ciudad, pues se les van reconociendo algunas cosas. Bien, vamos a irnos con las recetas de Julia. Bien, y como siempre, con esta canción de fondo, siempre adelante, una canción que podéis descargar en Yamendo, una canción libre, por supuesto, o al menos registrada con Creative Commons. Continuamos en este espacio de las recetas de Julia. Julia, ¿qué nos traes hoy?
Merluza en salsa verde.
Qué buena, ¿eh? Además que es que
es
te sale...
Es, no, ¿sabes lo que sucede? Que me he dejado la nota y estoy aquí todo el rato porque digo, a ver si se me olvida algo, espero que no se me olvide algo, porque la verdad es que no... Bueno. Me dejé las notas en casa, pero vamos.
Bueno, yo me fío de que tú
de que
sabes
no falte nada,
porque además es que te sale la merluza en salsa que no veas, ¿eh?
Vamos a ir
bien,
con el pescado.
¿Qué lleva? ¿Qué le echas?
Cinco rodajas de merluza.
Pero merluza, merluza fresca, congelada.
No, bueno, la fresca está más rica, pero vamos, como de unos 2 centímetros de grosor. Uh-huh. Bueno, también se puede hacer, pero vamos... La merluza.
Pero
se puede hacer pescadilla también, se puede hacer con lomos de congelado, eso luego ya es opcional, ¿no? Todo
pero
el mundo
no
a lo mejor.
Con merluza, ¿no?
Sí.
Vale, también, muy bien.
Claro.
O sea, sacamos 5 rodajas de unos 2 centímetros de grosor y aquí no vale estarse con lo de los centímetros, a ver si es más o menos, ¿no? 2 centímetros son 2 centímetros.
Hombre, también, oye, puede ser un poquillo mejor, un poco más, un poco menos, pero vamos, que quiere decirse que no sea fino para que no se deshaga, es a lo que me refiero, porque uh-huh. si es muy fino, pues al darlo la vuelta se puede deshacer. Luego está el truco que ahora te le diré, pero bueno, pues eso, primero vamos con los ingredientes.
Bien, aparte de estas cinco rodajas.
Luego dos decilitros de aceite de oliva. 250 gramos de almejas, que pueden ser chirlas en vez de almejas, porque las almejas a lo mejor encarecen, como la merluza, pero bueno.
Y ahora además con la crisis se
y
nota.
Claro, ¿eh? Hay que hablar de crisis. 3 dientes de ajo muy picaditos. Y luego el perejil también picadito. Un vaso de vino blanco. Unas puntas de espárrago, que guardamos el jugo de los espárragos para luego rehogar las almejas. Y 2 huevos cocidos. Uh-huh. Yo creo que no se me olvida. La sal, al gusto.
Bueno, sal al gusto.
Sal al gusto, eso ya, bueno, pero hay que decirlo también.
Muy bien, ¿y cómo cocinamos?
Bueno, pues las almejas o las chirlas las lavamos bien y en el jugo de las puntas las rehogamos y las reservamos. Luego, en una cazuela de barro echamos el aceite.
Oye, una pregunta, ¿qué es el jugo de las puntas?
Pues donde, si son en lata, pues el caldo de los espárragos. Y si lo cueces...
¿Espárragos?
Sí, puntas de espárragos.
Ah, amiga,
las
vale.
Las puntas
vale.
de espárragos es que vienen en lata. Tú también las puedes hacer con frescos, lo cueces y en un poquito de ese jugo de los espárragos, pues rehogas las...
Además que...
Rehogas las almejas. Lo que se trata no es que rehogues, sino que se abran. Porque las almejas vienen cerradas, entonces en vez de hacerlas cocidas o pues las rehogas en vez de en aceite, en el jugo de los espárragos.
Vale, ¿y qué más después?
Pues luego ponemos en una cazuela de barro, ponemos el aceite, ¿no? Y luego echamos ahí el ajo, todo picadito, hasta que antes de dorarse, o sea, no le dejamos que se dore. Cuando empieza así como a saltar el ajo, pues entonces echamos el perejil.
Sí, además es que tiene que ser en ese momento, porque si no luego se quema, ¿eh? Y queda súper malo y te cambia todo el sabor y es asqueroso. A mí no me gusta
pues
nada
entonces,
el ajo quemado.
Lo que se trata es que cuando ya tienes el ajo y el perejil más bien doradito, lo retiramos para que no esté muy caliente el aceite y entonces no se nos abra la merluza. Ese es el truco que te decía antes. Entonces, cuando ya está todo eso preparado, lo retiras del fuego y pones las rodajas de merluza y luego ya la pones al fuego. Entonces ya lo haces, no todo esto a fuego medio, no muy fuerte porque si no se quema todo. Entonces la vuelves a poner al fuego y la das la vuelta. Cuando ya esté dada la vuelta, o sea, ya esté dorado por los dos, bueno, dorado, cuando esté más o menos, no esté muy hecho, porque el pescado no se puede pasar. Entonces, al darlo la vuelta, adornas con el huevo y, no, primero echas el jugo que has quitado, has dejado de las almejas y le echas el chorro de vino. O sea, el vaso de vino y lo dejas un poquito en el fuego y luego ya lo adornas con el huevo duro partido en 4 trozos y echas las almejas. Espolvoreas un poquito de perejil y ya lo puedes comer perfectamente.
Y eso
lo puedes dejar incluso para de un día para otro.
Y eso queda buenísimo además, ¿eh?
Eso está pues muy rico. Así que es sencillo, yo creo que no tiene la mayor...
¿Cuánto tiempo más o menos calculas tú que puedes tardar en hacerlo
pues
todo?
Pues no lo sé, yo creo que en media hora, muy fácil, yo creo que se puede hacer. Yo creo que sí.
Bueno, Julia, no sé si nos dejamos algo en el tintero, algo que...
Yo espero que no,
tengamos
yo creo que
más.
Hemos hecho el vino blanco, yo creo que está todo.
Pues muy bien, pues lo que vamos a hacer, Julia, es que vamos a ir dando finalización ya a nuestra 484. Bueno, pues esperamos, como decimos, que os haya gustado el programa de hoy. un programa donde hemos intentado pues haceros partícipes de toda la actualidad de Leganés, en el que como siempre nos han acompañado Aitor, gracias Aitor.
Nada, y hasta la próxima semana.
Y Julia López, por supuesto, que es quien nos trae siempre estas magníficas recetas.
Feliz semana.
Feliz semana también, os digo yo que soy Rubén, y recordad que volveremos a eso de las 7 el próximo lunes, que ya no puedo echar la cuenta de qué día será el próximo lunes, pero bueno, el próximo...
Es 5
ya. 5 de octubre. Pues
parece una broma que no quería.
No, es que como es 28, yo siempre voy sumando 7 y ahora no era capaz de echar la cuenta.
Es que trae 30.
Bueno, pues eso es, que el próximo lunes 5 de octubre a eso de las 7 de la tarde volveremos como siempre a la emisora comunitaria de Leganés. Y nada, pues deciros que os deseamos que seáis muy felices. Hasta pronto. 4, 4, 4.